Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, pues ya llevo unos días con el iPhone 14 Pro y solo quería comentar por aquí algunas impresiones. Para un análisis más detallado, más profundo, lo que recomiendo mucho son las reseñas como tal, tanto de Pedro Aznar en la Pelesfera, por supuesto, como las de Amparo Babiloni y Ricardo Aguilar en Sataka, que han probado todos ellos el 14 Pro, en el caso de Amparo y Ricardo, 14 Pro, 14 Pro Max, respectivamente, muy completas, cada una con su toque, pero ya digo, yo solo voy a comentar mis impresiones, sobre todo en los aspectos nuevos, no como ellos que lo han desguazado por completo para analizar parte a parte y luego también ofrecer un vistazo del todo en conjunto. Dicho esto, empiezo a comentar. Ya dije cuáles eran mis motivaciones, mi razonamiento para pasar de un 13 Pro Max a un 14 Pro este año, y eso tiene una implicación doble, lo que se gana en manejabilidad y lo que se pierde tanto en experiencia multimedia, digamos, como en autonomía sobre todo. Lo de la autonomía se nota, claro que se nota. Para mí el mejor resumen es que cuando pasas de un Pro Max a un Pro es como si empezaras el día y la batería en lugar de estar al 100% estuviese al 80, al 85%. Y ese porcentaje restante, ese porcentaje que pierdes, es el que vas a echar de menos cuando llegues al cero, si se da el caso. Quien anteponga autonomía a todo lo demás cuando compra un iPhone, no creo que debas coger un Pro. En el Pro Max va a tener algo mucho mejor. Los iPhone han dado un buen salto, sobre todo desde el 12 Pro, creo, pero lo de los Max es un plus muy grande. A mí me está durando entre 7-8 horas de pantalla activa, pantalla en uso al día, forzándolo un poquito estos días para poder saberlo, para poder contarlo por aquí, porque en un día normal no suelo llegar a esas cifras, pero más o menos esas son las horas que le estoy pudiendo sacar. También sabéis que depende mucho de lo que hagas con él, de qué procesos haya en segundo plano, de si estás tirando de datos móviles o si no. Si es así, de cómo sea la cobertura en tu zona, cuál sea la congestión de la antena de la que coges la señal, del brillo de la pantalla, hay un montón de variables, pero más o menos esas 7-8 horas de pantalla activa es lo que le estoy pudiendo sacar y ahí incluyo la nueva pantalla de bloqueo siempre activa, ¿no? Activada. Hay quien la está desactivando porque dice que no le aporta, porque prefiere el ahorro en batería, y esto, batería consume sí o sí, muy poquita, porque es cierto que la pantalla se queda muy atenuada y solamente a un hercio, baja del pico de 120 hercios que tiene un iPhone 13 Pro, un 14 Pro, baja hasta solo un hercio. Y en su momento leí ciertos cálculos y estimaciones del consumo eléctrico de este componente y de cuánta autonomía podía mermar a lo largo del día y que lo cifraban entre un 10 y un 12%, creo que leí. Esto no es del todo correcto, ahora diré por qué. Antes que eso, ¿merece la pena tener la pantalla siempre activa pese a ese consumo de batería que ahora detallaré un poco más? Pues lo que digo, para mí está bien, yo prefiero tener una pantalla siempre activa a no tenerla. Por ejemplo, para tener el iPhone en una mesa y ver sin necesidad de hacer nada, ni desbloquear ni nada, qué notificaciones hay pendientes, ¿no? Cosas así. Que esto también tiene matices porque, por ejemplo, yo trabajo con mi Mac, con todo mío, y no echo de menos casi nada del iPhone mientras estoy con el Mac. Pienso más en alguien que, por ejemplo, trabaja en el ordenador de su empresa, que es Windows, que no tiene tantas cosas suyas, y esto le puede resultar interesante, ¿no? Si bien podemos discutir si es una buena idea estar trabajando y tener siempre el iPhone a la vista, con la pantalla siempre encendida y tal, para comprobar notificaciones pendientes. Esto además para mí va de la mano de los modos de concentración y de cómo en mi caso, durante mi horario de trabajo aproximado, tengo muchas restricciones para evitar distracciones innecesarias. Pero cada uno que le dé una vuelta, así esto le compensa mucho, poca o nada. En general, lo de tener la pantalla siempre activa, yo es algo que en el Apple Watch lo quiero sí o sí. Y solo lo desactivo en momentos muy puntuales donde necesito el máximo de la batería. Pero para mí en el reloj es primordial. ¿En el iPhone? Pues en el iPhone no me resulta tan primordial. Es un buen añadido, pero no es algo que para mí justificaría pasar de un modelo muy reciente a un 14 Pro. Es una novedad que se agradecerá en el momento de recibirla, ya sea alguien que quiera renovar este año, o el que viene, o al otro. No es como, a lo mejor, pues sabiendo que esto es cuestión de gustos y prioridades, 2017. El iPhone por fin cambia de lenguaje de diseño, por fin estrena pantalla OLED, etcétera. Para mí aquello fue un motivo de renovación muy grande. Este año no creo que esté a ese nivel en absoluto. En cualquier caso, la pantalla activa, siempre activa, está muy bien pensada y se desactiva automáticamente, se apaga. Por eso antes decía lo de los cálculos de batería que vi en su momento. Esos cálculos, esas estimaciones, cuentan con que la pantalla siempre activa hace honor a su nombre y está siempre activa, pero realmente no es así. Esta pantalla se apaga cuando el iPhone, sensores mediante, lo cree conveniente. ¿En qué momentos ocurre esto? Pues cuando el iPhone está en una superficie plana como una mesa y boca abajo. Cuando lo ponemos en esa posición, aguanta 2 o 3 segundos y enseguida se apaga. También cuando el iPhone detecta que está en un bolsillo o en una mochila o algo así, pues ¿para qué va a estar ahí la pantalla iluminada? También cuando tenemos un Apple Watch y nos alejamos del iPhone. El iPhone, entiendo que gracias a la debilidad de la señal Bluetooth en ese momento, entiende que su dueño se ha alejado y da igual que esté en una mesa donde sea porque el dueño no lo va a poder ver y prefiere apagarse y ahorrar esa batería. Incluso puede estar bien por motivos de privacidad, digamos, si te dejas el iPhone por ahí, sabes que por lo menos alguien va a tener que pulsar la pantalla para interactuar con tu móvil, para ver un poco qué tienes en esa pantalla de bloqueo. Es una cuestión menor y tiene otras consideraciones, pero bueno. Y luego también cuando nos conectamos a CarPlay en el coche, tiene todo el sentido. Y también, por supuesto, cuando ponemos el modo de bajo consumo o cuando se activa el modo descanso porque hemos ido a dormir. En todas esas situaciones, esta pantalla se apaga. Además, esta pantalla no es a lo que podemos estar habituados en otros fabricantes. Hace casi 10 años que estamos viendo pantallas siempre activas y suelen ser un blanco y negro sin más, con la hora y con algunos iconos de notificaciones, sencillos, planos. Aquí vemos hasta el fondo de pantalla. Incluso si es la foto de una persona, respeta bastante el tono de la piel. O sea que no es solo funcional, sino que además queda bastante bonito. Entre esto y lo de los momentos en los que se apaga automáticamente, es un ejemplo para mí de implementar esto y saber implementarlo muy bien. La pantalla siempre activa lleva muchos años con nosotros en terminales Android. Esto para mí es llegar tarde, pero mejorando claramente lo que ya había. Y de aquí pasamos a la otra gran novedad, que es la isla dinámica. Aquí hay que hacer una pausa y dentro de un par de meses ya volveremos a hablar, porque a día de hoy no hay aplicaciones que la puedan aprovechar. Al igual que las actividades en vivo que anunciaron para iOS 16, es algo que queda para 16.1 para una próxima actualización. Ya veremos qué llega entonces, pero hoy por hoy creo que el tono para hablar de la isla dinámica debería usar, más bien, es el de bajar un poco el soufflé. ¿Es una mala idea? No, no lo creo. ¿Mejora el notch? Pues si no en el 100% de los casos, creo que sí. Creo que el balance es positivo y creo que prefiero esto al notch. Y a mí el notch no me molestaba en absoluto, no era de la corriente de pensamiento que clamaba por su desaparición. Así todo, esta isla dinámica me ha convencido, pero sin ser motivo tampoco de entusiasmo ni mucho menos un argumento para renovar desde un modelo reciente, para mí al menos. Hay aplicaciones, pues por ejemplo Spotify, por decir una. Yo cuando escucho música en Spotify, obviamente desde ahí sí que puedo acceder a los controles de reproducción y a que se está sonando en ese momento, pero porque no tiene que ver con algo que haya implementado la propia Spotify, no puede, sino porque es simplemente algo que hace uso de la API de reproducción de música. Sí me gusta la información extra que aporta en ciertos momentos de lo que se está reproduciendo, como decía con Spotify, o de qué dispositivo se está reproduciendo esa música, ¿no? En qué dispositivo, si es un HomePod, pues vemos el icono de un HomePod. Si es un par estéreo de HomePod Mini, vemos ese icono, auriculares, etcétera. Incluso cuando conectamos un par de AirPods y nos los ponemos, ahí vemos incluso qué batería tienen, información también bastante útil directamente en la isla dinámica. También podemos ver cuánto tiempo llevamos con la llamada que estamos haciendo. Si ponemos un temporizador, cuánto le queda, ¿no? Ese tipo de detalles. Dije que la isla dinámica para mí es una genialidad porque, más allá del marketing y de cómo nos la vende Apple de bien, es una genialidad en cuanto a que convierte un problema en una distinción positiva. La tecnología actual no permite que tengamos teléfonos móviles sin marcos, ni orificios en pantalla, ni un notch o algo así. No permite llegar a este ideal de un móvil donde todo el frontal sea pantalla y ya está. Y Apple ha reconvertido el notch en un doble orificio que, combinado con el software, parece un solo orificio alargado y además se convierte en una función propia del teléfono. No siempre, a veces lo vemos esa píldora negra, pero se adapta muy bien al contexto. Y eso para mí supone también un cambio conceptual. El notch estaba ahí para no verse, para no molestar de todo lo posible, para que pareciese un espacio vacío en pantalla porque a los lados ya estaba la información relevante. Y en cambio la isla dinámica continuamente se deja notar con sus animaciones y está hecha para que la notes. Además, lo de que son interactuables, esto también levanta opiniones enfrentadas, pero para mí está muy bien. Pongo ejemplos. Pongo un temporizador para que no se me queme el pescado en el horno. Lo suelo poner con el Apple Watch, pero por dar un ejemplo. Ese temporizador sale en tiempo real en la pantalla del iPhone a los lados de la isla dinámica. Si yo pulso sobre ella, me lleva, en este caso, a la aplicación reloj, donde está el temporizador. Pero si yo mantengo pulsada la isla dinámica, me aparece la versión ampliada y ahí puedo o hacer una pausa en ese temporizador o pararlo por completo y cancelarlo. Es más rápido sin tener que estar cambiando de aplicación. Igual que cambiar de canción, por ejemplo, o pausarla o lo que sea. Que aquí me podéis decir, para eso ya tienes el centro de control. Sí, pero el centro de control me gusta menos cómo se llega a él. Es un sitio de mucha información fija, mientras que la isla dinámica es un sitio de poca información dinámica, variable. Y además el ejemplo de la música sirve, pero el resto no. No tiene nada directamente interactuable más allá de esa reproducción musical. Centro de control. Muchos botones, hay que localizar el que queremos, poco dinamismo más allá de ese control de reproducción y solo botones de acceso a otros sitios. Isla dinámica. Muy pocos botones, no hay que localizar nada porque es un espacio muy pequeño y muy dedicado solo a aquello que hacemos en ese momento. Y no son solo botones de acceso, sino que es contenido interactuable. Para mí no es comparable. Si bien lo que decía, tampoco es algo constante. Está bien, está ahí, un poco como la pantalla siempre activa. A nivel de contenido, es cierto que molesta más que el notch cuando estamos, por ejemplo, viendo un vídeo a pantalla completa. Si estamos viendo un vídeo en panorámico, en pantalla completa, lo que podemos hacer es o bien reducirlo, desampliarlo haciendo este gesto de pellizcar hacia adentro, y lo que hace es que considera toda la zona de la isla dinámica como una barra negra sin más y vemos el vídeo solamente en el resto de la pantalla entero. Si lo que queremos es ampliarlo, vamos a ver el vídeo también por debajo del orificio de la isla dinámica y eso pues no es que sea un gran problema, pero tampoco es lo más conveniente. Donde sí que es un poco más problemático es cuando queremos ver un vídeo, por ejemplo, usando la aplicación YouTube, con el móvil en vertical, con el móvil en su posición natural, porque ahí, al menos a día de hoy, YouTube no se ha actualizado teniendo en cuenta esta isla dinámica y siempre vamos a verlo, siempre vamos a ver ese vídeo con un trozo del centro superior tapado por la isla dinámica. Imagino o quiero pensar que dentro de un tiempo, espero que no mucho, YouTube actualizará esto y de alguna forma salvará este problema, ojalá que sí, pero a día de hoy pues es cierto que plantea algunos escenarios donde no todo es tan positivo. Luego también es lo que decía, la isla dinámica pues tampoco es algo constante como tal, no es dinámica constantemente, está bien, está ahí, pues eso, como la pantalla siempre activa. Yo, por ejemplo, por un panel OLED me cambio a un nuevo iPhone, aunque tenga del año pasado, pensando en 2017, o por Touch ID en 2013, o por un nuevo tamaño mucho más conveniente, 2014, pero en 2022 por la isla dinámica. No creo que sea el caso, no me cambiaría yo de iPhone reciente a este solo por eso. Si bien esto solo va a mejorar en los próximos meses con aplicaciones terceros, por lo que decía. Tema cámara. Cosas que se notan enseguida de la cámara. El nivel de detalle a la hora de hacer recortes se nota. Cuando tienes activados los 48 megapíxeles, yo comparo con las fotos del 13 Pro Max y se nota mucho más esa claridad de los bordes, se nota mucho más esa capacidad de hacer recortes sin pérdida de calidad. Se nota también enseguida que ha vuelto el 2x. Esto lo dije en su momento en este podcast, que yo prefería el 2x al 3x, que te obliga a estar demasiado cerca y cuando no puedes alejarte tanto, se te come mucho el contenido, la foto que estás haciendo no me convencía del todo y prefería el 2x, pues bienvenido de vuelta y además sin perder el 3x, que en ciertas circunstancias puede ser más conveniente. Ahora tenemos en pantalla, cuando abrimos la cámara, con opciones por defecto, 0,5x, ultra gran angular, 1x, 2x y 3x, además de hacer un digital que queramos hacer hasta 15x. Se nota también que en baja luz da un puntito más de nitidez y lo que no he notado gran cosa es la mejora de la cámara frontal. De todas formas, este apartado, como mejor se ve, es en un soporte apto para el componente visual, así que os remito nuevamente a las reseñas que comenté al principio. En general, puntos clave del 14 Pro. La pantalla es brutal, un año más, y es un poquito mejor todavía. No he podido probar el nuevo brillo pico máximo porque ocurre de forma controlada por el iPhone en momentos de mucha incidencia de luz solar directa, y estos días en Valencia han sido bastante nublados y lluviosos, con lo cual no ha habido ocasión para ponerme en una plaza bajo el sol directo o algo así y ver cómo se eleva ese brillo máximo hasta los 2000 nits. El rendimiento es el que ya conocemos todos, sobrado, sin puntos grises. No tengo mucho que decir porque pese al cambio de arquitectura, pese al cambio de proceso, mejor dicho, pese a los 4 nanómetros, en estos días por lo menos no he podido probar absolutamente nada que me deje notar un gran rendimiento, un gran salto respecto al 13 Pro Max. Supongo que esto es algo que va iterando y que en algún momento llegará algo que le saque más partido, y entonces sí que podemos comparar. Y luego está la batería, que es lo que comentaba antes. Muy correcta, pero algo limitada por su tamaño físico. ¿Es recomendable este iPhone? Pues lo que digo siempre, un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 Pro, son tan buenos terminales que salvo que haya mucho deseo de renovar o haya alguna función muy apetecible para alguien muy concreto, por ejemplo, alguien que requiera esta nueva cámara de 48 megapíxeles, entre comillas, y ahí ve aliciente suficiente, pues sí. Pero los iPhones son tan buenos teléfonos que 2 años de vida se me hacen pocos, salvo quien quiera lo máximo, lo más reciente y tal. Y a partir de la generación del 11 hacia atrás es cuando veo más justificación, si bien hay quienes dan vidas más largas todavía y también está muy bien. Me ha escrito gente diciéndome, Javier, ¿qué tal? Te escribo desde el 14 Pro, vengo de un 7 Plus o vengo de un 10. Pues eso. Las pegas que le puedo ver a este móvil, pues muy poquitas. Partir de 128 GB es poco. El precio ha subido mucho en Europa y estamos afrontando esta subida con los mismos 128 GB de partida. El coste de Apple de pasar de un chip de almacenamiento de 128 a 256 GB es de muy, muy, muy pocos dólares por teléfono. Pero en este caso la pérdida puede venir más del coste de oportunidad, de la gente que dejaría de pagar el incremento de precio y se conformaría con el modelo base, además de que han subido los precios en Europa, pero la zona euro, pero no en Estados Unidos, que es al fin y al cabo donde Apple tiene su sede. Pero es una lástima ofrecer un teléfono así y comprometer en poco tiempo a sus usuarios si quieren hacer, por ejemplo, fotos en RAW a 48 megapíxeles. Les ofrece algo muy bueno, pero si no recurren a las ampliaciones de memoria en el momento de la compra, van a notar que el almacenamiento se llena demasiado rápido. Cada foto de estas ocupa entre 50 y 100 megas. Luego está el vídeo en ProRes, que directamente no puedes usarlo si tienes un iPhone de 128 GB. Espero que a partir del año que viene veamos el estado 256, pero creo que el momento de hacerlo era ahora. Y ya está. Para mí no hay sorpresas. Es un terminal brutal, es el mejor móvil del mercado y para quien quiere no solo un móvil, sino una experiencia unificada, un ecosistema de productos, pues ya para mí prácticamente ni hay rivales, más que lo veo yo. Con sus matices, con sus asteriscos, con unos precios que cada vez son más elevados y cuestan más de digerir, con cosas como lo del almacenamiento, pero así lo siento yo. Es el mejor y sigue en muy buena forma y no veo señales de agotamiento en el iPhone y en su dominio. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente, no, dos preguntas de dos oyentes, porque me han hecho preguntas muy similares y las agrupo en una sola. Por un lado, Daniel Robles, que me dice: hola Javier, una pregunta rápida para el podcast. He estado con el Apple Watch Series 3 durante muchos años y la batería ha funcionado perfecta del primer al último día. Para ello he tenido una rutina idéntica en la que he cargado durante toda la noche el reloj, de 10 a 5 y media de la mañana cada día. Por la noche enterando cada día, no hay día que estuviera por debajo del 30%. Ahora tengo un S7, un Serie 7 nuevo y me gustaría usarlo también mientras duermo para mejorar el tema de las mediciones y demás. Una aplicación que estoy probando ahora mismo por ya sabes quién, Athletic, requiere esa información para dar recomendaciones más precisas. El caso es, ¿qué rutina de carga recomendarías? ¿Antes de dormir solo una hora o dos? ¿Parciales por la mañana y por la noche? Temo sobre todo que con una carga no tan buena como creo que ha sido la del Series 3, degrade la batería muy rápidamente, ya que noto como este Series 7 consume más al ofrecer más posibilidades. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Dani. Esta es la pregunta de Dani, luego está la de Juan Aldana Romero, que me mandó un mail más largo, ya lo voy a resumir. Juan ha pasado de un Series 4 de aluminio a un Series 8 de acero y me pregunta que con qué cargador cargo el reloj y qué patrón de carga sigo en el día a día. Por eso digo, con lo de patrón, lo que son preguntas muy similares. Como son tan parecidas, las agrupo en una sola. Gracias a los dos, a Dani y a Juan. Yo básicamente, ahora mismo mi patrón de carga es, lo cargo, el Apple Watch Series 7, con un cable de cargas del Apple Watch, obviamente, a USB-A, es decir, como los que venían antes, que lo tengo conectado a un monitor externo, al secundario. Ahora estoy usando el MacBook Pro cerrado con dos monitores externos, pues lo uso en el secundario, en el DLG, y ahí es donde cuando necesito esa carga, lo pongo ahí. La carga normalmente la hago a media mañana o después de comer, más o menos. Esto es una de las pegas que tiene monitorizar el sueño con el Apple Watch. Yo hasta que no empecé a monitorizar el sueño, mi patrón de carga estaba clarísimo. Lo cargo mientras duermo, punto y final. Desde que tengo el Apple Watch puesto mientras duermo para esta monitorización, sí que es mucho más complicado encontrar un patrón concreto. Sobre todo yo que trabajo desde casa, entonces quizás no tengo una rutina tan definida en ese sentido de estar en casa o estar fuera, lo que sea. También si hago deporte a primera hora del día, con lo cual no es como si digo, bueno, pues mientras me levanto y desayuno y me ducho y no sé qué y pasa un buen rato, pues tengo ahí el Apple Watch cargando, sino que yo me levanto y me voy y cuando vuelvo ya tengo muy poco tiempo hasta empezar a trabajar, con lo cual siempre lo cargo pues eso. A media mañana o después de comer, suelen ser los ratos ideales. Alguna vez lo puedes tirar quizás hasta la hora de cenar, pero no tengo un patrón muy muy fijo de carga. Siento si esta respuesta puede decepcionar un poco, pero realmente no tengo un horario tan fijo, sino que suele ser más bien cuando estoy delante del ordenador y la batería ya va mermando o cuando, pues lo que digo, cuando en un momento dado me dura más de lo habitual, me cambia un poco la rutina o algo así, y lo pongo a cargar durante la cena. También es cierto que he comentado que mi cargador principal es ese cable en un monitor externo, con lo cual carga lento, pero es la mejor carga posible para preservar la salud de la batería, pero no tengo ningún problema cuando necesito una carga rápida porque me he despistado, porque me voy a quedar sin batería, y tengo que salir de casa pronto o tengo que hacer algo de deporte o algo así. En esos casos, ni me lo pienso, tiro de cable USB-C, que es el que tiene el cargador del Apple Watch en su parte magnética de aluminio por detrás, creo que era aluminio, metálico en cualquier caso, con un cargador de 20 vatios de los de Apple, que tengo algunos por aquí, y pues eso, carga rápida y ningún problema. Para eso está. Y espero haber respondido vuestras preguntas. Y ahora sí, Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.